vez hay más plataformas digitales de compra-venta de segunda mano, como la famosa Wallapop. Esto permite a unos vender cualquier cosa que ya no necesitan, a otros comprar a buen precio artículos de segunda mano directamente entre particulares que estarían en buen estado. Cada vez hay más estafas, no obstante, dentro de estas plataformas o con esas plataformas como excusa. Y aunque solo facilitan la conexión entre comprador y vendedor, parece que deberían responsabilizarse de la seguridad de los usuarios, porque esa es otra, esto es la selva. ¿Cómo funcionan estas plataformas? ¿Qué tipo de estafas se producen? ¿Cómo podemos protegernos cuando las usamos como comprador o como vendedor? Como cada martes, hablamos de tecnología, hoy tecnología muy práctica, con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
Buenas y ciberseguras noches, Ángel.
Ojo, anda que... vamos a empezar por el principio. ¿En qué consisten estas plataformas de compraventa? Hemos hablado de una en concreto, Wallapop, pero hay muchas más.
Bueno, sí, hay muchas, ¿no? Yo creo que son probablemente una de las versiones más populares de lo que se denomina en general comercio electrónico, lo que en inglés llaman un marketplace, ¿no? Un mercado. Es decir, una web que permite conectar a vendedores y compradores, como decías, y que aporta servicios de apoyo, es decir, los medios de pago, el catálogo de productos, la conciliación entre las partes, gestión de los envíos, etcétera, ¿no? Si hablamos de productos nuevos, pues ahí tenemos las conocidas, ¿no? Amazon y muchos más grandes comercios que tienen web. Y si hablamos de segunda mano, pues están los clásicos de toda la vida, como eBay, como Milan Anuncios, Vinted para ropa, segunda mano o el que comentábamos, el ya archifamoso Wallapop, ¿no?
¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
Buenas noches, Pilar.
Y oye, ¿cómo funcionan estas plataformas de comercio electrónico de segunda mano?
Bueno, la verdad es que todas tienen un funcionamiento similar. Si hablamos, por ejemplo, de la mencionada Wallapop, pues esta plataforma tiene un servicio de pago y de envío. Llamado Wallapop Envíos, que funciona de la siguiente manera para que veamos el flujo. El comprador busca un producto, buscamos un producto, lo seleccionamos, lo cogemos y lo pagamos. Pero el dinero lo retiene Wallapop, no se lo da al vendedor. Mientras, lo que ocurre es que el vendedor recibe la notificación, manda el producto, el comprador lo recibe y si todo está bien, es decir, si todo está bien significa que el comprador confirma o pasan 48 horas sin que el comprador reclame, pues entonces la venta se da por cerrada y el vendedor recibe el dinero que tenía cogido, ¿no? Y eso es en todas igual.
Mario, si es tan elemental el proceso, ¿dónde y por qué están subiendo las estafas en estas plataformas? ¿Quién mete la zarpa?
Te cuento, cuando hacemos un trato de forma presencial, todos lo tenemos claro, ¿no? Es más difícil que nos engañen, sobre todo porque podemos ver y probar el producto antes de pagar y vemos la carita de la otra persona, ¿no? Pero cuando vendemos o compramos por internet, esto es mucho más complicado, si no imposible. ¿Qué pasa? Los sistemas de control de la operación o de prevención del fraude están muy bien, pero la realidad es que en todas estas plataformas y en general, el comprador es que siempre lleva la razón. Y aquí empiezan los problemas y las oportunidades para los estafadores.
Ya. ¿Eso quiere decir que son los vendedores los más estafados, Mario?
Pues sí, fíjate, totalmente cierto, ¿eh? O sea, yo a veces pienso, es el rol, ¿no? Porque yo una vez puedo ser vendedor y otra vez es comprador. Claro. Pero parecería que es el comprador el que está indefenso. Y de luego puede ser así, si no se tiene cuidado en verificar al vendedor, el origen geográfico del producto, las condiciones de, como decía Ángel, del producto o de la venta. Pero tal y como están diseñadas las plataformas, los que más tienen que perder son los vendedores. Para empezar, por una cuestión básica. Mandan el producto primero y no reciben el dinero, como decía antes, hasta pasados varios días. Y esto es una brecha de seguridad que juega en favor del timador.
Escucha lo que comenta David García Mateo, es un periodista experto en tecnología, de tuexperto.com.
Wallapop ofrece un servicio de devolución de productos. Incluso a través del método de pago de PayPal, que es seguro, ofrece abrir una reclamación y cambiar un producto, ya sea porque esté roto, porque no sea lo esperado o por cualquier otro motivo. Pues bien, desconfía de esta práctica, sobre todo con los compradores que no te transmitan nada bueno. Es posible que al abrir un recurso para la devolución, la mediación de Wallapop no sea del todo justa o incluso que se acepte la devolución y el comprador devuelva otro producto distinto al comprado. O lo que es lo mismo, que te devuelvan un producto que no era el tuyo y encima se queden con tu dinero.
Ojito con el tema de devoluciones.
Pues así es, ahí es donde empiezan los primeros problemas, ¿no? Y lo vemos con un ejemplo, fijaros, como decía David, ¿no? El comprador paga el producto, la plataforma, fijaros, esto es muy importante, como un control básico, ya sea el que lo envía o la propia plataforma, pesa la caja para que en caso de devolución se pueda verificar volviéndola a pesar que pesan lo mismo y es el mismo producto. O sea, esto de al peso es un control muy burdo, como podemos imaginar, ¿no? Entonces, mientras que el vendedor no ha recibido el dinero, porque está retenido en la plataforma, va y envía el producto. Ahora, ¿qué hace el comprador timador? Cuando el comprador lo recibe, este timador pone una reclamación diciendo que no lo ha recibido o lo que ha comprado o que está en mal estado, y ahí empieza el lío, claro.
Bueno, pero ¿y entonces qué hace? ¿Se queda con el producto y no lo paga?
Pues básicamente se va a quedar con el producto.
Pues eso es robar.
Sí, pero así, con todas las letras, ¿eh? Con las cinco letras. Al abrir la reclamación, lo que hace Wallapop y cualquier plataforma es que retira el dinero de la cuenta virtual del vendedor para devolvérselo al comprador. Y el comprador, entonces, tiene que devolver el producto. Lo que pasa es que el comprador chorizo no envía el producto como tal. Ya le han devuelto el dinero, sino envía una caja normalmente llena de paquetes de arroz o de harina para que coincida el peso del envío original.
Claro, y ponte a buscar.
Claro, entonces dice, bueno, conclusión, que se ha quedado con el producto y con el dinero, y lo peor de todo, el vendedor no tiene ni opción a defenderse.
Claro, ponte a buscar, lo dicho. ¿Se puede evitar ese tipo de estafas?
Bueno, yo creo que al igual que cuando compramos tenemos que verificar la identidad o fiabilidad del vendedor, aquí tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Estas plataformas tienen un sistema de reseñas y de valoraciones de otros usuarios. Hay muchas veces que entramos y eso tiene 4 estrellitas, 5 estrellitas, comentarios, que lo vemos en los restaurantes, en Amazon, en todos lados. Pues estas plataformas tienen lo mismo, tanto para compradores de reseñas como de vendedores. Y otra cosa que es importante, aparte de verificar esto, es revisar el perfil de este usuario. Fijaros, parecen cosas tontas, pero mirar si tiene foto o no en su perfil, si da datos personales o no da, cuanto más anonimato, más peligro. Y en general, si no nos fiamos, podemos contactar con el comprador directamente, que suele haber una forma de acceder a su correo electrónico o teléfono.
O no.
Y claro, ahí está el problema. Si no tiene los datos, desconfiar 100%. Ahora, claro. Y si no, llamarle y decirle, oye, mira, que prefiero hablar contigo y ver esto personalmente, ¿no?
Ya. Y si operamos por fuera de la plataforma, o sea, llamamos y lo quiero ver contigo personalmente, ¿la plataforma se desentiende de una operación en caso de que hubiera un posible fraude o estafa?
Es cierto, parece que estamos dando un consejo contradictorio, y es verdad lo que dices, Pilar, que se desentienden si no has cerrado todo el proceso dentro de la plataforma, ¿no? Desde el inicio hasta el final. Pero tenemos que distinguir, yo creo, dos casos. Si es el comprador el que nos invita a salir de la plataforma y a continuar con la negociación, entonces hay que desconfiar. Casi siempre va a ser un ciberdelincuente que nos pretende sacar fuera por esto que estamos hablando, para luego salir corriendo. El otro caso que digo es que seamos nosotros o sea el vendedor el que proponga gestionarlo presencialmente si desconfiamos de las referencias de ese comprador, ¿no? Es posible, es verdad, que por las mismas razones que estoy diciendo, el comprador nos tache a nosotros de potenciales estafadores. Pero bueno, más vale ser desconfiado, y si es serio el tío, aceptará. Y si no, pues mira, ya aparecerá otro para vendérselo.
Hemos hablado de Wallapop, pero ¿qué más tipos se están produciendo?
Bueno, mira, yo creo que además hay varios, ¿no? Y por enumerar los más frecuentes, Bizum, eso lo utilizamos todos. Pues bueno, muchas veces lo que en vez de enviarnos el dinero, nos envían una solicitud de dinero. Es decir, que como le demos a aceptar, sin mirar la letra pequeña o la pantalla del móvil, lo que estamos haciendo es mandar esa cantidad a nosotros. Esto se da con muchísima frecuencia.
¿Cómo?
Por Bizum yo te puedo mandar un dinero y tú recibes un mensaje que te has recibido 20 euros de Mario. Pero sí, también te puedo un mensaje que dice, págame, Pilar, 20 euros. Como el mensaje es
un
muy
supuesto,
parecido...
Un supuesto Mario.
Claro. Y tú vas y dices, ah, vale, estos son los 20 euros de Mario. Aceptar. Y lo que estás haciendo es mandarme tu 20 euros a mí.
Ah,
y eso pasa mucho en esto y fuera de las plataformas, ¿eh? Eso es un tipo de timo muy habitual. Otro... muy dado también, suplantación de identidad. Si estamos en algún tipo de compraventa y de pronto recibimos correos que se hacen pasar por el servicio técnico de la plataforma o de la compañía de envíos, la que sea. Mira, pasó mucho el año pasado en Wallapop, en concreto con DHL. Wallapop suele trabajar con correos, no con DHL. Entonces desconfiemos. Y la otra es el sobrepago, y esta es muy peligrosa. El comprador timador lo que hace es que nos avisa por error que en vez de enviarnos la cantidad de dinero que habíamos acordado, nos ha enviado sin querer una mucho mayor. Y nos pide que le devolvamos la diferencia. Imaginaros, oye, voy a vender una cosa por 20 euros y me llama el tío y dice, uy, perdona, que me he equivocado y te he mandado 200, devuélveme los 180. Eso es mentira casi siempre, y lo que estamos haciendo es regalarle 180 euros y nosotros no vamos a recibir nada. Digo, pues son las típicas que se están dando.
Ya. Y para terminar, ¿cómo nos podemos proteger para usar de forma segura estas plataformas?
Lo primero, fíjate, Pilar, creo que hay que decir que es verdad que estas plataformas cada vez implementan más controles de seguridad y, por ejemplo, nos avisan si el comprador o el vendedor es sospechoso y tiene mal historial. De hecho, a mí personalmente, a mi mujer, nos ha pasado hace poco. Y es verdad que la plataforma Wallapop nos mandó un mensajito diciendo: no sigas con este tío que es peligroso, y abortamos la compra, ¿no? Pero algunas cosas que hemos apuntado durante la sección. Mira, verificar el perfil y referencias del comprador, que hemos dicho, hacer todo dentro de la plataforma, aunque nos pidan hacer una transacción por fuera, no dejarnos llevar fuera, a menos que seamos nosotros, no hacer caso de correos electrónicos, como decía, que nos pidan datos o que nos digan que está fallando algo, no hacer ni caso, no hacer caso de compradores que nos ofrecen más de lo que pedimos, porque se están muy interesados, nadie regala duros a pesetas. Y otra cosa importante, y lo decimos no solo en esto, en todas las compras electrónicas, revisar siempre los medios de pago y las operaciones con la tarjeta de crédito, con Bizum o con PayPal, por ejemplo, ¿no? Mirar la letra pequeña antes de darle OK en una pantalla.
Pues son cosas de sentido común, pero a veces vamos como vamos y nos metemos nosotros solos en el lío.